Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y Teresa María Pérez.
Allison y Josh Lewis son un matrimonio estadounidense que, a pesar de tener 5 hijos ya en casa, decidieron adoptar a 2 bebés. Sabían que uno de ellos necesitaría muchos cuidados y que probablemente viviría poco tiempo. Había nacido sin cerebro.
Se conocieron en el colegio y rápidamente se enamoraron y supieron que pronto formarían una gran familia. En el año 2000 se casaron y tuvieron 4 hijos. Además, decidieron adoptar uno más. Creían que su familia ya estaba completa, pero como ellos mismos aseguran, Dios tenía un plan diferente para nosotros.
Justo el día en que Allison cumplía 30 años, recibió la llamada de un amigo abogado y especializado en temas de adopción. Había una mujer embarazada que no iba a poder quedarse con su hijo y les preguntó si estaban interesados.
Allison y Josh explican que rezamos y lo conversamos el fin de semana y el lunes estábamos seguros que debíamos aceptar. El día del parto, la familia al completo puso rumbo al hospital, pero recibieron la llamada de su amigo. Josh, ¿tienes las 2 manos en el volante?, preguntó.
La noticia era importante. No nacería solo un bebé, en realidad eran 2. Siempre me cuesta describir las emociones que teníamos en ese momento. Era algo parecido al éxtasis. Estábamos abrumados y aterrados, explican.
Recibieron una nueva llamada, pero esta vez el tono era distinto. Lamento decirles esto. Los médicos piensan que el segundo bebé no sobrevivirá. Cuando llegaron al hospital se encontraron un bebé muy saludable y despierto, y en contraste, una pequeña en cuidados intensivos que había nacido sin cerebro.
La familia cuenta. Los médicos nos miraron con compasión y dijeron: no se la tienen que llevar. Sabemos que esto no es por lo que firmaron.
Tanto Allison como Josh lo tenían claro. Es nuestra hija. Sabíamos que sería parte de nuestra familia sin importar el diagnóstico. Dios creó su vida y el hecho de que no haya nacido de la manera en que habríamos escogido no cambiaba que ella necesitaba una familia. Tenía un hermano que la necesitaba y nosotros la necesitábamos.
Durante 3 semanas se quedaron en el hospital cuidando de la niña y cuando estuvo suficientemente estable, volvieron a casa para ingresarla en un hospital más cercano. 44 días después, Ava Letts Lewis por fin fue a casa con su familia.
Elegir que Ava sea nuestra hija fue una de las cosas más difícilmente fáciles que hemos hecho. Tenemos múltiples visitas a la semana de su equipo de médicos. Sus visitas nos recuerdan que la vida de Ava en la Tierra probablemente terminará mucho antes.
Allison ya ha hablado del tema con sus hijos, y aunque saben que la vida de su hermana será muy corta, entienden que tenemos un montón de amor que darle en un corto periodo de tiempo.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Rusia, en el país del ateísmo militante, 1000 claman contra el aborto.
Chile, se está legislando un atentado contra la heterosexualidad, alerta experta.
Irak, ofensiva de Mosul, fue hallado un campo de exterminio del Estado Islámico.
México, diputados rechazan matrimonio gay de Peña Nieto.
Haití, inundaciones en el norte dejan muertos y heridos.
Siria, líder cristiano baleado en Siria. Comparto la cruz de muchos que sufren.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El cardenal Cañizares considera intolerable la violencia en el ámbito familiar.
Los yihadistas detenidos en Ceuta llevaban a cabo un modelo de reclutamiento.
Traslación de los restos del cardenal Cisneros a la Catedral de Alcalá de Henares.
El cardenal Carlo Caffarra habla en la Universidad Católica de Ávila sobre la figura del matrimonio.
Balaguer llena el santuario del Santo Cristo en la celebración por la concesión del título de Basílica Menor.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Misericordia de Dios suscita arrepentimiento en los encarcelados.
El Vaticano desmiente haber autorizado ordenaciones episcopales en China sin mandato pontificio.
Vaticano sobre victoria de Trump en Estados Unidos. Que Dios lo ilumine.
El Festival Internacional de Música Sacra será en honor de Madre Teresa.
Papa Francisco, servir a Dios con libertad, rechazando el poder.
El Papa pide que nadie se sienta abandonado ni acusado.
casi un siglo después de que Rusia se convirtiera en el primer país del mundo en legalizar la matanza de seres humanos en el vientre de sus madres mediante el aborto, emerge con fuerza inusitada el debate sobre la prohibición o limitación de una práctica plenamente normalizada en esa sociedad, cuna del ateísmo militante.
El patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill, abrió la discusión al firmar una petición para prohibir totalmente el aborto en el país, donde el número de casos es mucho mayor que en los países occidentales. Es un texto promovido por dos organizaciones provida y religiosas que ya han recabado 300.000 firmas.
Según datos oficiales, anualmente en Rusia se producen 700.000 abortos, aunque las cifras no oficiales hablan más de 5 millones anuales, han explicado los organizadores de la iniciativa, entre los que podemos señalar a la asociación Voluntarios Ortodoxos por la Vida o Mujeres por la Vida.
La campaña que comienza en las iglesias contará con la participación del patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Kirill, quien ha apoyado la iniciativa de prohibir asesinar legalmente a los niños antes de su nacimiento.
Para el 2 de noviembre estaba prevista la votación en el Senado del proyecto de ley que reconoce y da protección a la identidad de género en Chile, que finalmente se pospuso para el 13 de diciembre para que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía presente nuevas indicaciones.
El proyecto sostiene que la identidad de género se determinará de acuerdo a la vivencia interna de la persona, que puede corresponder o no con el sexo biológico. A partir de esa definición, las personas podrán cambiar de nombre y sexo en el registro civil.
La directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, dijo que el proyecto de ley es un atentado contra la heterosexualidad porque busca sentar las bases de una relativización de la normalidad de la conducta sexual humana.
Respecto al cambio de nombre y sexo en personas adultas, Aranda alertó que esto es una puerta para el matrimonio homosexual o la adopción homoparental, porque una persona que acude a la ley podrá entonces casarse con otra del mismo sexo y estar en legalidad.
Por otra parte, la normativa que permitiría el cambio de nombre y sexo registral en niños y adolescentes es un atentado contra la infancia, ya que la personalidad antes de la pubertad y la adolescencia aún está en construcción.
Una de las indicaciones del proyecto plantea que la decisión de cambio de nombre y sexo en menores de 18 años se podrá revertir por una sola vez, argumento que ratifica que este es un proyecto aberrante, dijo Aranda, ya que los estudios indican que entre un 80 y 95% de los casos que presentan disforia de género se revierten de manera natural y sin tratamiento.
Expertos iraquíes en medicina legal han emprendido investigaciones después del hallazgo de una fosa común en las inmediaciones de Mosul, bastión del Estado Islámico en el norte del país, objetivo de la ofensiva lanzada el 17 de octubre pasado por el ejército y los peshmerga kurdos. El descubrimiento fue realizado por las tropas que avanzaban sobre la ciudad, la segunda más importante de Irak.
Fuentes militares informan que la fosa común se encuentra en los jardines de una escuela agrícola de la pequeña ciudad de Hamam al-Alil, aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Mosul. Testigos oculares refieren que la fosa fue localizada en un área sin cultivar, que se asemeja a un vertedero. En su interior habría un centenar de cuerpos decapitados, reducidos a esqueletos. Esto vuelve difícil la identificación de las víctimas.
Según los expertos, la zona está sembrada de minas antihombre, colocadas en el terreno por los yihadistas antes de su huida. Por este motivo, en las operaciones para recuperar los cadáveres y el análisis del área se procede con extrema lentitud y cautela.
Torturaban a las víctimas, agrega el miembro del consejo, y luego las conducían afuera, al área agrícola, donde las mataban disparándoles o degollándolas. Tariq, estudiante de ingeniería, cuenta cómo es la técnica utilizada por los milicianos para hacer salir a las personas que estaban escondidas. Alineaban uniformes y se hacían pasar por soldados iraquíes. Cuando los civiles salían de sus escondites para recibirlos, explica, los ajusticiaban. Incluso a un niño de un año le dispararon una bala en la cabeza.
Por una amplia mayoría, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados rechazó el 9 de noviembre la propuesta del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de modificar la Constitución para permitir el mal llamado matrimonio gay en todo el país.
Por una votación de 19 en contra, 7 a favor y una abstención, la propuesta de Peña Nieto fue rechazada. Con esta decisión, el proyecto queda totalmente descartado y no pasará al Pleno de la Cámara de Diputados ni al Senado.
El presidente mexicano anunció el 17 de mayo de este año su propuesta para legalizar el matrimonio homosexual en todo el país. También promovería, dijo, una modificación al Código Civil Federal para permitir la adopción de parejas homosexuales a nivel nacional.
Los anuncios de Peña Nieto provocaron amplio rechazo en la población y su grupo político, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, sufrió un duro revés en las elecciones para gobernadores realizada en junio, en lo que líderes de la defensa de la familia consideraron un voto de castigo.
El sábado 5 de noviembre, otro desastre se registró en el norte de Haití, en la segunda ciudad, Cabo Haitiano, dañado por una inundación repentina y violenta.
4 personas de una familia murieron tras el colapso de una pared. Otras personas han sido heridas de gravedad y fueron trasladadas a un hospital para recibir tratamiento médico. Según fuentes de Protección Civil de Haití, hasta el día 9 de noviembre se contabilizaban 10 muertos a causa de las inundaciones. Mientras tanto, la situación continúa deteriorándose en el norte del país y las ciudades de la zona han sido probadas por las inundaciones.
Lo indicó la agencia de noticias salesiana en una nota precisando que esto sucedía en el norte, mientras que en el sur su congregación ayuda y reconfortan a las familias afectadas por el huracán Matthew.
La casa salesiana en Cap Haitien, llamada Foundation Vincent, se enfrenta a enormes retos. Casi todo el edificio se encuentra bajo el nivel del agua. Una parte de la pared se cayó y varias clases se inundaron con agua y barro, indicaron.
En medio de estos desastres, los salesianos están ayudando a las personas y hospedan a unas 50 familias, sobre todo aquellos que tienen las casas destruidas o muy dañadas.
El vicario patriarcal sirio-ortodoxo de Alepo, Rabban Boutros Kasis, fue herido de bala por francotiradores el pasado 6 de noviembre mientras regresaba a la ciudad en su auto por la carretera. Esta experiencia, comenta, significa poder compartir la cruz de tantas personas que sufren ahora en Siria.
«Doy gracias a Dios que me ha protegido y mantenido con vida», dijo a la agencia Vaticana Fides. «Todos los días sufrimos agresiones y atentados. Cada día la gente es herida o muere», denunció.
Según indicó Fides, la carretera en la que fue herido Boutros conecta las ciudades de Homs y Alepo y está bajo el control del gobierno sirio, que en las noches la cierra porque los grupos terroristas ponen minas allí.
Los agresores dispararon al líder ortodoxo por la espalda, que recibió 2 balas. Tras el ataque, su conductor lo llevó al Hospital Católico de San Luis de Alepo, donde se recupera.
«Estoy feliz de saborear la amargura de la cruz, en comunión con Cristo y con tantas personas inocentes que sufren. Tenemos la certeza de que la muerte no tiene la última palabra, sino que al final está la resurrección», dijo.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El cardenal y arzobispo de Valencia, su eminentísimo reverendísimo Antonio Cañizares, calificó de intolerable la violencia doméstica porque de la familia deben hacer la paz social. Lo hizo en el acto de apertura del curso académico del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, celebrado el 8 de noviembre en el campus de Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Aseguró que la paz está ligada a la familia porque esta es el ámbito privilegiado en el que la vida humana es acogida y protegida, donde el ser humano es querido, amado y respetado por sí mismo, y aprende la grandeza de su condición.
Aunque parezca a veces una meta inalcanzable, la paz es posible si creemos en la familia, si la fortalecemos y permitimos que ésta sea hogar de comunión y amor. En un clima hostil por la indiferencia y el odio, solo salvaremos la paz si salvamos la familia, porque ésta es fundamento de la sociedad. El futuro del hombre es inseparable de la familia, porque esta es la que permite tener experiencias determinantes de paz, subrayó.
El purpurado recordó que la tarea educativa obliga a los padres a formar a los hijos en el respeto de la dignidad de cada persona y en los valores de la paz. Han de hacerse realidad en la familia la comprensión, la paciencia, el mutuo estímulo, el perdón recíproco, el verdadero amor con puertas abiertas y manos generosas a cuantos lo necesiten.
Los cuatro yihadistas detenidos la madrugada del 9 de noviembre en Ceuta tenían planes para comenzar de forma inmediata a crear células hermanas en otros países de Europa, con el fin de replicar su modelo de reclutamiento, centrado en el adoctrinamiento de niños para enrolarlos en las filas del Estado Islámico, según informó la Policía Nacional.
Los tres hombres y la mujer que formaban la célula ceutí obedecían las directrices del Daesh conforme al objetivo de dar continuidad a su base ideológica entre los más jóvenes de corte salafista, para fomentar el extremismo religioso y la adopción por parte de sus fieles de una entrega absoluta a la causa yihadista, para convertirles en futuros terroristas.
De hecho, según informa la policía, los tres mantenían un canal de comunicación constante, fluido y permanente con combatientes del Daesh en Siria, que les instruían en la metodología para la captación de nuevos adeptos, mostrándose ellos mismos como referentes en la lucha contra el infiel.
La peligrosidad de esta red radicaba en la singular consigna de radicalizar y captar a jóvenes y niños para adoctrinarlos en los postulados yihadistas y convertirlos en futuros mujahidines, combatientes del Daesh, al ser un colectivo especialmente permeable a las enseñanzas de la célula desarticulada, han indicado los responsables de la operación.
La tarde del 8 de noviembre tuvo lugar en Alcalá de Henares el primero de los actos que celebraba el quinto centenario de la muerte del cardenal Cisneros. El traslado de sus restos desde el monasterio de las Clarisas de San Juan de la Penitencia de la calle Santiago, más conocido por las Juanas, hasta la Catedral Magistral de Alcalá, y el posterior oficio litúrgico con el que se ha inaugurado el año de Cisneros.
Previamente, el obispado de Alcalá había procedido al reconocimiento de los restos, verificando que se conservan tal y como indican los actos de entrega y recepción de 1977.
El acto comenzó a las 17:30 en el monasterio de San Juan de la Penitencia, desde donde partió una comitiva que recorrió la calle Santiago portando los restos mortales del cardenal Cisneros en el denominado Arca de las Victorias de Carlos V.
Matrimonio y Libertad es el título elegido por Carlo Caffarra, cardenal arzobispo emérito de Bolonia y fundador del Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, para la conferencia que pronunció el 9 de noviembre ante más de 200 personas de la Universidad Católica de Ávila.
El Instituto Veris de la Familia y la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer organizaron esta cita para toda la comunidad universitaria y ciudadanía abulense, con el objetivo de invitar a una reflexión más profunda sobre la realidad del matrimonio, sobre el vínculo sagrado que se establece entre el varón y la mujer, según indicó Sara Gallardo, directora de la cátedra.
Hoy en día se asiste a una desacralización y mofa de todo lo sagrado, también del matrimonio, en parte porque no se conoce toda su belleza y grandeza. Gallardo ha concluido que el cardenal Caffarra es uno de los mayores referentes para ayudar a redescubrir esta profunda realidad humana, que cuando es un sacramento tiene una raíz hondísima en la acción de Dios.
La rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez Lluguero, argumentó esta conferencia y esta cátedra como uno de los empeños de la Universidad Católica de Ávila por la búsqueda de la verdad sobre la persona.
El arzobispo de Urgel, Monseñor Joan Enric Vives, presidió el miércoles 9 de noviembre la solemne celebración de la concesión del título de Basílica al Santuario del Santo Cristo de Balaguer, coincidiendo con las fiestas del Santo Cristo, la fiesta mayor de la ciudad.
La misa de Acción de Gracias fue concelebrada por sacerdotes de muchos lugares de la diócesis, encabezados por el rector custodio del santuario, Monseñor Pau Vidal, y el arcipreste de la Noguera, Monseñor Joan Puyol, y especialmente se han desplazado los rectores custodios de los santuarios de Núria y Meritxell, que también han sido distinguidos en los últimos años con los títulos de basílica.
También fue destacable la presencia de religiosas de diversas congregaciones que acompañaron a las religiosas de la Orden de Santa Clara, que forman la comunidad al Santo Cristo.
En la celebración estrenaron los símbolos basilicales que distinguen el templo, el conopeo, el tintinábulum y el sello, que han sido diseñados por artesanos especialistas expresamente para el Santuario del Santo Cristo. Incorporan un fragmento del himno al Santo Cristo de Balaguer, escrito por Monseñor Jacinto Verdaguer: «Sed nuestra bandera, Santo Cristo de Balaguer». El tintinábulum es una pieza realizada en madera de limonero, inspirada en la silueta del edificio y que lleva una réplica exacta hecha a escala de la campana del santuario. El conopeo es de grandes dimensiones, de formas estilizadas, que lleva bordado su sello y que ha sido diseñado para ser llevado en procesión. Ambos han abierto la procesión de entrada en el inicio de la ceremonia.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Miles de encarcelados y sus familiares recibieron el 6 de noviembre un mensaje de esperanza por parte del Papa Francisco. Donde hay una persona que se ha equivocado, allí se hace presente con más fuerza la misericordia del Padre, para suscitar arrepentimiento, perdón, reconciliación, señaló el Santo Padre en la misa de domingo dedicada a los peregrinos participantes en el jubileo de los encarcelados.
La Eucaristía se celebró dentro de la Basílica de San Pedro con más de 4.000 personas, entre presos y reclusos, familiares de los detenidos, agentes de la policía penitenciaria italiana y otros trabajadores penitenciarios y capellanes de las cárceles.
La esperanza es don de Dios, aseguró Francisco. Está ubicada en lo más profundo del corazón de cada persona para que pueda iluminar con su luz el presente, muchas veces turbado y ofuscado por tantas situaciones que conllevan tristeza y dolor.
El Santo Padre recordó a los presentes que ciertamente la falta de respeto por la ley conlleva la condena, y la privación de libertad es la forma más dura de descontar una pena, porque toca a la persona en su núcleo más íntimo, y todavía así la esperanza no puede perderse.
En este sentido, señaló, la esperanza es la prueba interior de la fuerza de la misericordia de Dios, que nos pide mirar hacia adelante y vencer la atracción hacia el mal y el pecado con la fe y la confianza en Él.
La Santa Sede hizo público un comunicado en el que advierte que si fuera cierto que sin mandato del Papa se han dado ordenaciones episcopales de sacerdotes de la Iglesia perseguida en China, las mismas constituirían una grave violación de las normas canónicas.
El comunicado dice lo siguiente. En las últimas semanas se han sucedido diversas noticias acerca de algunas ordenaciones episcopales conferidas sin mandato pontificio a sacerdotes de la comunidad no oficial de la Iglesia Católica en China continental.
La Santa Sede no ha autorizado ninguna ordenación ni ha sido informada oficialmente de tales acontecimientos. Si las mencionadas ordenaciones episcopales fueran ciertas, constituirían una grave violación de las normas canónicas. La Santa Sede confía en que tales noticias sean infundadas. En caso contrario, deberá esperar informaciones seguras y documentación contrastada antes de evaluar adecuadamente estos casos. No obstante, reafirma que no es lícito llevar a cabo ordenación episcopal alguna sin el necesario mandato pontificio, ni siquiera apoyándose en particulares convencimientos personales.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, valoró en los micrófonos de Radio Vaticano las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos de América que tuvieron como resultado la victoria del candidato republicano, Donald Trump. El purpurado aseguró que la Iglesia reza para que Dios lo ilumine.
Pienso que antes que nada debemos tomar nota sobre la voluntad expresada por el pueblo americano en este ejercicio de democracia, que según me han informado, ha estado caracterizado también por una gran afluencia a las urnas.
Y después, añadió el purpurado, felicitamos al nuevo presidente para que su gobierno pueda ser de verdad fructífero.
El secretario de Estado afirmó además que le aseguramos también nuestra oración para que el Señor lo ilumine y lo sostenga en el servicio de su patria, naturalmente, pero también en el servicio del bienestar y de la paz en el mundo.
Creo que hoy hay necesidad de trabajar todos para cambiar la situación mundial, que es una situación de grave laceración, de grave conflicto, concluyó.
La 15ª edición del Festival Internacional de Música y Arte Sacra, que se realiza en Roma entre el 16 y el 21 de noviembre, este año está dedicado a Madre Teresa de Calcuta.
Tradicionalmente celebrada en las basílicas e iglesias de la capital italiana, el evento presenta a 800 artistas de todo el mundo, y entre ellos figura la Filarmónica de Viena y la Orquesta del Teatro de Scala de Milán, con la dirección de Christoph Eschenbach.
Esta edición del festival tiene una gran importancia, no solo porque Madre Teresa era la encarnación de la misericordia del siglo pasado, sino también porque lo será en el futuro, dijo el cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro, a los micrófonos de Radio Vaticano. Añadió que a la Madre Teresa también le gustaba mucho la música cuando era joven y participó en el coro de su parroquia en Skopje, Macedonia.
El cardenal Angelo Comastri señaló que la música ayuda a crear unidad. Nuestra música nace de la fe, y es la fe que canta. La música ayuda a la oración. Mientras que también lamentó que cuando Europa estaba unida a la fe, era Europa. Hoy en día está dividida, unida solamente por las finanzas. Eso no es Europa.
Para servir bien al Señor debemos estar atentos y no ser desleales o buscar el poder. Es cuanto afirmó el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina del 8 de noviembre, celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta. El pontífice reafirmó que no se puede servir a Dios y al mundo.
El Papa comenzó su homilía destacando que cada verdadero discípulo del Señor debe repetir a sí mismo que el interés por el poder impide servir al Señor. ¿Y cuáles son los obstáculos?, se preguntó el Santo Padre. ¿Qué impiden servir al Señor, servirlo con libertad? Hay tantos, contestó con aflicción. Uno es el deseo de poder.
¿Cuántas veces hemos visto, quizá en nuestra casa, aquí mando yo? ¿Y cuántas veces, sin decirlo, hemos hecho sentir a los demás que mando yo? Y Jesús nos ha enseñado que el que manda debe convertirse en el que sirve, o si uno quiere ser el primero, que sea el servidor de todos. Jesús da la vuelta a los valores de la mundanidad, del mundo.
El otro obstáculo, prosiguió Francisco, se produce también en la vida de la Iglesia, es la deslealtad. Esta, fue su advertencia, se produce cuando alguien quiere servir al Señor, pero también sirve a otras cosas que no son el Señor.
El Señor nos ha dicho que ningún siervo puede tener dos patrones, o sirve a Dios o sirve al dinero. Jesús nos lo ha dicho. La deslealtad no es lo mismo que ser pecadores. Todos somos pecadores y nos arrepentimos por esto. Pero ser desleales es hacer el doble juego, jugar a la derecha y a la izquierda, jugar a Dios y también jugar al mundo.
Estos obstáculos, los deseos de poder, la deslealtad, dijo también el Papa, quitan la paz y te conducen a aquella comezón del corazón por no estar en paz, sino siempre ansioso. Y esto, reafirmó, nos conduce a vivir en esa tensión de la vanidad mundana, vivir para aparecer.
El Papa Francisco aseguró que Jesús nos ha donado la posibilidad de ser libres a pesar de los límites de la enfermedad y de las restricciones. Jesús nos ofrece la libertad que procede del encuentro con Él y del sentido nuevo que este encuentro lleva a nuestra condición personal.
Así lo indicó en la catequesis de la Audiencia General del miércoles 9 de noviembre. Reflexionó una semana más sobre la misericordia, centrada esta vez en el tema visitar a los enfermos y a los presos.
En el resumen hecho en español, el pontífice recordó que muchos relatos de los evangelios muestran que la vida de Jesús se caracterizó por ser un continuo encuentro con las personas. Fue especialmente cercano a los enfermos, a los que consoló y curó de sus enfermedades y dolencias. También los encarcelados, añadió, fueron objeto de su cercanía. Por eso dijo que a los privados de libertad, Jesús les brindó la nueva y verdadera libertad que nace del encuentro personal con Él y que da un sentido nuevo a la vida.
Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de Jesús, no podía faltar entre las obras de misericordia el visitar a los enfermos y a los encarcelados. Como cristianos, estamos llamados a convertirnos en instrumentos de la misericordia de Dios, siendo cercanos y sin juzgar a nadie, para que nadie se sienta abandonado a su suerte ni tampoco acusado, sino que todos, sin exclusión, se sientan amados por Dios mediante gestos que expresen solidaridad y respeto. Finalmente, el pontífice recordó que estos gestos, cuando son hechos en nombre de Dios, se convierten en auténticos signos elocuentes y eficaces de su misericordia. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa María Pérez
y Marian Samino. Hasta la próxima semana.